vamos a entrar a la palabra de Dios, quiero arrancar de una vez. Es una sección que vamos a necesitar un poquito de tiempo, pero no nos vamos a pasar mucho, no se preocupe. Gálatas capítulo 2, versículos del 1 al 5. Cuando usted lo encuentre, me contesta con un amén. Gálatas 2, del 1 al 5. Dice: subí otra vez a Jerusalén, conmigo a Tito, perdón hermano, déjeme arreglo esto. Versículo 2. Pero subí, y para no correr vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación que predico entre los gentiles. Mas ni a un Tito, que estaba conmigo, el griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Padre, gracias. Gracias te damos por cada uno de los hermanos que es. Tú pusiste en sus corazones ese deseo de poder estar aquí en tu casa, lugar donde juntos queremos ser edificados, queremos ser guiados a la luz de tu palabra. Permítenos ser esos recipientes. Que tu palabra caiga ahí y edifique nuestra vida, edifique nuestra alma. Nos guíe a toda verdad, como el Espíritu Santo. Nos ilumine y nos haga entender que te necesitamos cada momento. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Defendiendo la libertad en Cristo. La suficiencia del Evangelio de gracia. Pablo describe o escribe a los Gálatas en un momento donde la comunidad cristiana enfrentaba la necesidad o los desafíos internos sobre la inclusión de los gentiles y la necesidad de no adherirse a la ley mosaica, en particular a la circuncisión. Esto, hermanos, no era un debate cultural, sino más bien un debate teológico. Pues planeaba una tensión entre la gracia y la ley. La carta a los Gálatas, la carta que estamos estudiando, es una manifestación de la libertad cristiana, y no solamente una manifestación, sino que es una defensa de la suficiencia de Cristo para la salvación, o de la salvación, o en la salvación. Entonces, lo que Pablo está haciendo aquí es dejando en evidencia lo suficiente que es Cristo para el hombre. Lo que Pablo está poniendo aquí es el plano que marca todas las circunstancias de lo que Cristo significa para la salvación, o lo que Cristo es para la salvación. Entonces, el debate que ahora tiene aquí no es una cuestión cultural, como lo mira el otro lado del pueblo que está escuchando a Pablo. ¿Por qué no es un debate por qué es un debate teológico más que cultural? Porque quiero empezar haciendo o poniéndote en contexto lo que la circuncisión básicamente significa o representa. La práctica de la circuncisión para nosotros y para en este entonces la iglesia no es una obligación para los creyentes cristianos, debido básicamente a la enseñanza bíblica que establece la suficiencia de la obra única de Cristo para nuestra salvación, sin la necesidad de cumplir con las prácticas o ceremonias de la ley mosaica o de la ley que se le fue dada a Moisés. La Biblia aborda este tema en varios pasajes claves, especialmente en el Nuevo Testamento, donde explica cómo el Evangelio de la gracia ha venido a ser en Cristo Jesús nuestra satisfacción plena para con Dios. Y esta, que es Cristo Jesús, reemplaza los rituales. Cristo Jesús, como la señal física de ahora nuestro corazón circuncidado. A continuación te explico algunos puntos importantes que aclaran esta cuestión. Primero, debemos entender que la circuncisión es la señal de un pacto en el Antiguo Testamento dado a Moisés. Número uno, la circuncisión como señal del pacto de la ley mosaica. En el Antiguo Testamento, la circuncisión fue establecida como una señal externa del pacto entre Dios y el pueblo de Israel, o Israel. Yo quiero que usted me siga en esta línea que vamos a enseñar ahora. Dado por primera vez a Abraham y luego formalizado en la ley mosaica para todo varón judío. Lo encuentra usted en Génesis capítulo 17, versículos del 10 al 14. Este acto simbólico o simbolizaba la pertenencia específica del pueblo a quien Dios había escogido y a quien Dios se le había dado ciertas reglas, conocido como la ley. Este acto simbolizaba la pertenencia al pueblo de Dios y la necesidad de una relación consagrada con él. En el contexto de Israel, esta práctica distinguía a los israelitas de todo el resto de las naciones. Háblese los dos gentiles. Esta era la señal. Y si ellos lo obedecían, era una señal de obediencia al pacto de Dios. ¿Cómo lo encontramos en Génesis capítulo 17, versículo 10? Este es mi pacto, dice su palabra, que guardaréis entre vosotros, entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. La circuncisión del corazón, de hecho, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, ya lo tenemos. Incluso en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, Dios, específicamente Dios, enfatizó que el acto externo de la circuncisión debía reflejar una realidad interna del corazón. Un corazón consagrado a Dios. Lo muestra Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Y el mismo Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Moisés habla de la circuncisión del corazón, que implica una vida entregada a Dios, caracterizada por, ojo al detalle, por la obediencia y amor genuino hacia ese Dios. Así que la circuncisión física era solamente una señal externa de lo que Dios realmente deseaba o lo que Dios hacía en el corazón, transformando una vida, transformando un corazón. Y esta era la señal que distinguía al llamado pueblo de Dios. Miren lo que dice Deuteronomio 10:16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Poniendo este en contexto histórico de lo que la circuncisión significaba, la llegada de Cristo es básicamente o necesariamente y únicamente el cumplimiento de toda esta ley, de toda esta demanda. En el Nuevo Testamento, Cristo cumplió la ley mosaica, la ley, según nos dice Mateo 5:17, liberando a los creyentes de la obligación de observar o de obedecer sus mandamientos ceremoniales, incluyendo los ritos externos, como la circuncisión. Ahora, Pablo explica en Romanos capítulo 10, versículo 4, que Cristo es el fin de la ley, haciendo énfasis que Cristo en sí es el cumplimiento de la ley para justicia de todo aquel que cree. Y esto significa que la justicia y la aceptación ante Dios no depende de ritos externos, sino de la fe y la obra redentora de Cristo Jesús. Dicho esto, puedo también citar Romanos, el versículo que leímos, Romanos 10:4, donde dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. En algunas versiones usted encontrará: porque el cumplimiento de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, la enseñanza de Pablo sobre la circuncisión y la nueva identidad en Cristo está enfocada en esto. Pablo ahora aborda directamente las circunstancias en varias de sus cartas, en todas las cartas del apóstol Pablo, en muchas de ellas. Y específicamente la carta que ahora que estamos ocupándonos, que es Gálatas, él se expone, se opone a la idea de que la circuncisión sea necesaria para los creyentes gentiles. Lo que Pablo está haciendo aquí es, como le dije al principio, es extendiendo el plano encima de la mesa de lo que él y la palabra de Dios ahora les va a decir al resto de la congregación y lo que nos está diciendo ahora a nosotros. Les está diciendo que Cristo Jesús es suficiente para todo lo que el hombre necesita. Les está diciendo que Cristo Jesús es todo lo que el hombre necesita. No solamente es suficiente, sino que es lo único que el hombre necesita o que nosotros necesitamos. Entonces, él se opone a la idea de que la circuncisión sea necesaria para los creyentes gentiles, porque esto implicaría que la obra de Cristo es suficiente. Él argumenta que nuestra identidad como hijos de Dios no depende de una señal externa, sino de un corazón puramente transformado. Y que ahora el corazón que se nos ha sido insertado es un corazón de carne. No es una circuncisión física, sino la fe en Cristo, lo cual es el único que nos justifica. Mire lo que dice Gálatas 5:6. En Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la fe que obra en el amor, o por el amor. Gálatas 6:15. Porque ni la circuncisión sino una nueva creación. Básicamente es un versículo paralelo a Gálatas 5:6. Pablo también explica en Colosenses capítulo 2, versículo 11 al 14, que los creyentes han experimentado una circuncisión espiritual hecha por Cristo, donde se despoja de la naturaleza pecaminosa en lugar de simplemente quitar una parte del cuerpo físico. Esto significa, iglesia, que la transformación en la vida del creyente ocurre a un nivel, como nosotros lo conocemos, espiritual y no carnal. Te hago una pregunta. ¿Cuántos de aquí nos dimos cuenta cuando Dios nos levantó o dio hálito de vida? Nadie, ¿verdad? Simplemente despertamos en su gracia, pero nunca supimos cuando se nos estaba llamando o cuando se nos levantó. Simplemente despertamos, gloriosamente despertamos en la gracia de Cristo Jesús. Es más, no lo buscábamos, no lo deseábamos, no lo queríamos, porque nos hicimos inútiles, nos dice Romanos. Mas sin embargo, sin que usted y yo pensáramos, sin que usted y yo lo buscáramos, Él interviene y nos levanta, resucitándonos de entre los muertos, porque dice su palabra, porque ustedes estaban muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Entonces Él nos da vida juntamente con Él, nos da el hálito de vida nuevamente y nos levanta y respiramos en la gracia, despertamos en la gracia, y es hasta entonces que nos damos cuenta que Él nos ha salvado, que Él nos ha perdonado, que Él nos ha limpiado, y escuchamos su voz, escuchamos la voz del buen pastor y le seguimos, porque ahora sí tenemos el oído que escucha al buen pastor. Antes no podíamos. Lo que nos dice Colosenses, los versículos. Esto significa que la transformación de la vida del creyente, mientras ocurre, usted y yo no nos damos cuenta. Es un acto que Dios hace soberanamente de levantarnos, y nos damos cuenta cuando ya estamos levantados. Porque es lo que Dios hace, levantarnos y despertarnos en su gracia. Y es ahí donde comienza, de ese punto es donde comienza la nueva vida. Porque ahora escuchamos la voz del pastor, vemos su palabra, la obedecemos, nos deleitamos, porque es así como Él funciona. En Colosenses 2:11. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ahora, quiero seguir con esto. La unidad de judíos y gentiles en un solo pueblo de Dios. La circuncisión, yo quiero que me siga con esto, la circuncisión es la ley mosaica. En la ley mosaica se distinguía al pueblo de Israel por esto, de las demás naciones. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, el Evangelio revela que en Cristo ya no existe distinción entre judíos ni gentiles. Todos somos parte del mismo pueblo por medio de la fe, no por medio de una señal hecha a mano, sino por medio de la fe. Esto se menciona en Efesios capítulo 2, versículo 11 al 22, donde Pablo afirma que Cristo derribó la pared divisoria que separaba al judío y al gentil, uniendo a ambos en un solo cuerpo. Así, la circuncisión física ya no es necesaria, pues nuestra unión con Cristo y entre lo que Cristo ha hecho, nos ha unido. La unión que Él ha hecho con Dios y entre nosotros se basa en Cristo, quien ha hecho de todos los creyentes un solo cuerpo o un solo pueblo, Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo, ¿cuántos hizo iglesia? Uno, derribando la pared intermedia de separación. En un pequeño resumen de este contexto histórico que te estoy dando, ¿por qué no practicamos entonces, o por qué el pueblo no debe, o la iglesia no debe practicar la circuncisión? Número uno, porque la circuncisión tuvo su cumplimiento en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, dice Efesios 2:14, fuimos circuncidados. En Cristo. Dice, porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos es uno, derribando la pared. Perdón, es el versículo anterior. Quiero recitárselo. En Efesios del 11 al 12. Usted lo encontrará ahí. Primero, ¿por qué no lo practicamos? Por el cumplimiento de la ley en Cristo. La circuncisión formaba parte del pacto de la ley que Cristo cumplió, y por tanto no es necesario para la salvación, porque Cristo Jesús es ahora el cumplimiento. Número dos, la fe en Cristo como el medio de la justificación. Ahora, solamente en Cristo podemos ser justificados. La salvación, iglesia, proviene por medio de Cristo Jesús. La salvación viene por la fe en Cristo, no por las obras externas, como lo hacía la circuncisión. De hecho, esta señal hacía que el pueblo judío caminara erguidamente sobre el resto de las naciones. Hasta el día de hoy, y es una tristeza, y lo voy a decir de esta forma, es una tristeza porque inclusive hasta el día de hoy tenemos personas en las iglesias diciendo: pero pastor, es que ellos son el pueblo de Dios. Ellos son bendecidos porque son el pueblo de Dios y usted no es el pueblo de Dios. Pastor, pero es que ellos, hermanos, dice la palabra de Dios que porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. No hay uno superior ni uno menor. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia que les separaba. Es decir, tanto judíos que se arrepienten como gentiles que se arrepienten forman el mismo cuerpo que glorifican al único Dios, cuya cabeza Cristo Jesús es Cristo Jesús, y la iglesia que somos los que estamos aquí tenemos un mismo Dios. Somos un solo pueblo. Por esa razón, la fe en Cristo como medio de justificación, o la salvación, viene por la fe en Cristo, no por obras externas como lo hacían ellos. Luego después, unidad en Cristo. En Cristo, la distinción entre judíos y gentiles ha sido abolida o ha sido cumplida. Porque Él vino a cumplir las demandas, haciendo innecesarias las señales ceremoniales como la circuncisión y muchas de las prácticas que hasta el día de hoy algunos practican y algunas iglesias practican. Nosotros no. Nosotros creemos fielmente en la palabra de Dios y lo que Pablo nos va a plantear ahora en la carta a los Gálatas, diciéndonos esto: hermanos, Cristo Jesús es suficiencia total para la necesidad del hombre. El hombre no necesita agregar nada más. ¿Por qué? Porque la circuncisión es en el corazón en lugar de una señal externa. Dios busca una transformación interna en el creyente reflejada en la circuncisión del corazón y en la renovación espiritual. Entonces, arrancamos ahora con nuestro mensaje. En el primer siglo, la iglesia primitiva vivía una transición de ser una secta dentro del judaísmo. Y esta transición le estaba dando problemas, porque Era una sexta, era considerada una sexta dentro del judaísmo, a convertirse en una fe universal que incluía tanto judíos como gentiles. Ahora sí, ahora la iglesia está en una situación y es por esa razón que el apóstol Pablo nos va a llevar aquí, porque la iglesia está pasando un momento de separación de ciertas creencias, de separación de ciertas prácticas, de separación de ciertas fiestas, y ahora Pablo lo que viene a hacer es a reafirmar la fe de lo que ellos han creído, del evangelio que les ha predicado, de lo que les ha enseñado, y viene a reforzarles diciéndoles: ustedes han creído en el evangelio, ustedes han sido salvos por Cristo, ustedes han creído en el único Hijo de Dios, pues ese Hijo de Dios es suficiente para nuestra salvación y no necesitamos hacer algo más como lo están enseñando esto para que Dios los pueda aceptar. Pablo y los apóstoles enfrentaban la presión de ciertos grupos, a menudo llamados judaizantes, quienes creían que la fe en Cristo debía ser complementada por observancias o por la obediencia de la ley mosaica. La mención de su viaje en Jerusalén, a Jerusalén, en Hechos capítulo 15, hace básicamente una conexión completa de lo que es la carta a los Gálatas. Si usted le presta atención, si usted quiere hacerlo, léalo en su casa, Hechos capítulo 15. Conecta esta defensa del Evangelio de la Gracia con el Concilio de Jerusalén, donde los líderes de la iglesia, incluyendo Pedro, acordaron no imponer la circuncisión a los creyentes gentiles. Y esto específicamente usted lo va a encontrar en Hechos capítulo 15, versículos 16 al 11. También lo encuentra en Gálatas, los versículos que estamos leyendo. Entonces, Gálatas capítulo 2, del versículo 1 al 5, Pablo relata este contexto en su postura y contrasta que la libertad en Cristo no puede ser restringida por mandamientos externos o imposiciones culturales, que era como se había convertido la circuncisión y muchas de las fiestas que en aquel entonces se celebraban. Una cultura. Y como cultura hay que hacerlo. Ya no era tanto más, ya no era tanto aquel deseo de que Dios los aceptara, sino más bien era una costumbre que se practicaba, por lo cual debían hacerlo porque era así. En alguna ocasión, se les dijo a los principales escribas y los fariseos y todos estos intérpretes de la ley: ustedes le ponen lo que ni ustedes mismos son capaces de llevar. Una cultura, algo que debían hacer y que se les imponía, un líder les imponía. Entonces Pablo le está diciendo: no es así. Entonces Pablo, en los versículos del 1 al 5, va a hacer este relato y va a presentar su postura. La importancia, entonces, aquí viene lo que es la importancia de la revelación divina, versículo 1 y 2. Pablo, iglesia, sube a Jerusalén, dice, conforme a una revelación, Gálatas 2:2. Este acto es un acto de obediencia a la dirección o a la directriz divina que afirma que su ministerio está basado en la revelación de Dios y no en la voluntad humana. No en un deseo que el pueblo o que los principales líderes desean sobre él, sino en una revelación divina, en un mandamiento divino, en el cual él ahora va a obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. De hecho, en cierta ocasión, en una de las cartas, Pablo también les dice: algunos buscan la aprobación por medio de escritos. Dice: yo no busco eso, nosotros no buscamos eso. Lo que nosotros hablamos o lo enseñamos porque el mismo Dios nos lo reveló, nos lo mostró, y ese es el maravilloso evangelio que les venimos a predicar. En Gálatas capítulo 1, versículo 12 dice, pues no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Ojo al detalle. Porque en el contexto histórico que les he mencionado atrás, decíamos que la iglesia estaba pasando una transición de ser una secta entre los judíos a tener la fe universal como iglesia, a formarse como la iglesia de Dios, como la iglesia que Cristo Jesús había salvado, ha perdonado. Se está desprendiendo totalmente, se está desligando totalmente de las creencias, se está desligando totalmente de la cultura y se está formando, ahora sí, bajo la palabra de Dios. Y Pablo lo explica de esta forma: lo que nosotros vamos a enseñar, lo que nosotros hemos aprendido y lo que yo he aprendido, pues no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Haciendo énfasis a lo que hemos dicho, lo que les hemos enseñado y lo que yo he aprendido no es una cultura, no es una costumbre, no es algo que todo mundo practique y que por ende yo voy a practicar. No, lo que yo les he enseñado, lo que yo les voy a enseñar, lo recibí directamente de Dios, sino por revelación de Jesucristo. Hechos versículo 15 del capítulo 9. La elección de Pablo como apóstol fue también revelada por Cristo mismo, confirmando su autoridad. Y dentro de esto podemos sacar una pequeña implicación: confianza en la soberanía de Dios, no en lo que los hombres puedan imponer. Pablo no busca la aprobación humana, sino que se somete a la guía de Dios confiando en su soberanía. Esto implica que nuestras decisiones, iglesia, o nuestras decisiones y enseñanzas deben alinearse con la revelación de Dios o la palabra de Dios. Te lo digo de esta forma: todo lo que tú eres, todo lo que yo soy, debe estar alineado en las Sagradas Escrituras. Si no es así, estamos caminando o estamos siguiendo un hecho humanista. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Esto implica que nuestras decisiones y enseñanzas deben de aplicarse a la palabra de Dios. Dos, aplicarse a la palabra de Dios nos lleva a resistir o a la resistencia a las presiones externas. No sé cuántos están aquí o que se nos están visitando que saben perfectamente lo que la palabra de Dios enseña. Y por temor a la presión externa religiosa, tienen miedo seguir lo que la palabra dice. Es lo que Pablo te está enseñando aquí. Es lo que Pablo nos está enseñando. La revelación de Dios le permite a Pablo resistir la presión de los judaizantes que deseaban de todo corazón imponer la circuncisión a los creyentes gentiles, al igual que él. Hermanos, tú y yo debemos permanecer fieles a lo que Dios ha revelado, incluso frente a presiones que quieran cambiar, distorsionar la esencia del evangelio. Y aunque esto implique pérdida de muchas amistades o simpatizantes, no te van a volver a invitar, pero tú sigue lo que la palabra de Dios te ha enseñado que sigas. Porque si tú eres consciente del evangelio, si yo soy consciente del evangelio, de lo que se me ha mostrado, Yo tengo la responsabilidad de mostrar el evangelio o cuidar la pureza del evangelio. Si yo me hago al lado de los judaizantes, que ahora podrían ser pues cualquier denominación o religión o secta, lo que se llame, sería como el soldado cobarde que empuñó su arma, pero al llegar a la guerra huyó y dejó al resto de sus compañeros en la batalla. No corras donde todos corren. Mira al blanco, que es Cristo, porque esa es la verdad. Aplica la palabra a tu vida. Ámala, atesórala. Entonces, la defensa de la libertad cristiana es eso. De hecho, nos va a hablar el versículo 3. Pablo menciona que ni aún Tito, que estaba conmigo siendo griego. Pablo, básicamente lo que estaba diciendo era aquí, miren, ni a un Tito que estaba conmigo siendo un gentil, ¿verdad? Ni a un Tito, dice, fue obligado a circuncidarse, Gálatas 2:3. Fíjese que aquí Tito representa básicamente la libertad en Cristo, libres de ritos judíos para la salvación. Tito nos representa a nosotros, libres de cualquier cosa que pensemos o se piense que se le pueda agregar a la salvación. Tito es el ejemplo de la libertad cristiana, que estaba ahí. Estaba Pedro, y ni aun él lo obligó, porque lo dice. Usted lo puede encontrar en Hechos capítulo 15, versículo 8 y 9. Pedro declara en el concilio de Jerusalén que Dios no hizo diferencia alguna entre ellos y nosotros, haciendo énfasis a gentiles y ellos que eran judíos, sino que los unió, no haciendo diferencia. No hizo diferencia alguna entre ellos y nosotros, dice Hechos 15 del 8 al 9 y Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y es que esto lo que hace iglesia es resaltar la suficiencia de la gracia. Tito es un ejemplo de la suficiencia de la gracia, ya que su aceptación ante Dios no depende de un hecho, de un rito externo que se pueda mostrar. Te lo pongo de esta forma, y quizás puede ser un ejemplo medio vago, perdóneme por la palabra, pero que usted venga de saco y corbata no garantiza que usted tiene un corazón cambiado. Usted puede venir con el mejor vestido, usted puede venir con el mejor pantalón, con la mejor camisa y ser un total rebelde. Con esto no digo que usted va a venir degeneradamente. Lo que estoy diciendo es que Dios, cuando te transforma y todo lo que quieres hacer es glorificarle a Él en todo lo que haces. Dicho esto, cuando Él transforma nuestro corazón, ahora sí, glorificamos al Señor y todo lo hacemos como para el Señor. Llámese lo que sea, trabajo, vestimenta, todo, que glorifique a Dios. Porque no se trata de un hecho externo, se trata de un hecho que fue mucho más allá, fue interno y comenzó a trabajar de adentro para afuera. Y ahora somos cartas leídas ante el mundo. Ante el mundo. Ahora, dentro de ese contexto, Efesios nos habla, Efesios 2:8 y 9, también nos habla. respecto por la diversidad en la fe. La iglesia se compone de individuos de diversos contextos culturales y no depende de prácticas rituales o culturales específicas para la aceptación en Cristo. Esta diversidad nos recuerda que en Cristo no hay diferencia, no hay diferencia entre judíos y gentiles. No hay diferencias culturales que ahora... Fíjese que nosotros tenemos el privilegio que vivimos en un país multicultural, ¿verdad? Si usted mira al derecho, a la derecha, a la izquierda, enfrente, atrás, estamos rodeados de hermanos de muchos países. Pero eso se lee bajo el contexto cultural. Bajo el contexto bíblico, nosotros sabemos que somos un solo pueblo. Somos un solo cuerpo, que la misma sangre que lavó los pecados del hermano de Sudamérica, lavó los pecados del hermano de Asia, lavó los pecados de los hermanos de América, lavó los pecados de todos, la misma sangre. Tenemos el mismo Padre, tenemos el mismo Redentor, tenemos el mismo Mediador, tenemos al mismo Dios, la misma sangre, la misma gracia los unió para vivir como un cuerpo cuya cabeza es Cristo. No hay diferencia. Hermanos, quitémonos esa careta de falsedad, que muchas veces, porque mi estatus es más grande que el tuyo, crees que puedes más, o crees que sabes más. Cuando tú te sientas de esa manera, solo déjame recordarte que del mismo polvo Dios nos formó a todos. Del mismo polvo. Es más, te lo digo de esta forma. El día que tú te quieras sentir mejor que tu hermano, recuérdate que tú eres barro. Tú eres barro. Así es que no eres gran cosa. Eres polvo. Entonces Pablo, ahora... Más adelante, en el versículo 4, Pablo describe a los falsos hermanos que se infiltraron para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Esos hermanos también existen en nuestras iglesias. Están ahí mirando hasta con lupa a ver en qué se equivoca el otro hermano. Mira lo que hizo. Mira cómo vino. Mira cómo habla. Entonces Pablo los describe como los falsos hermanos que se infiltraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y esos falsos hermanos, ¿saben cómo los tenemos hoy? Es que mira, si no levantan la mano derecha, esa alabanza no la recibe Dios. Si no levantan las manos, Dios no recibe esa adoración. Si no brincan, el Espíritu Santo no está con ellos. Si no se arrodillan, la oración no la recibe Dios. Obras. Y dice Pablo, no. Lo que Cristo ha hecho es más grande que cualquier obra que nosotros pretendamos hacer. Lo que Cristo ha hecho en nuestros corazones, hermanos, es no estrujar el corazón, no, es sacar el corazón e insertar un corazón nuevo, el cual nos hace que ahora nuestra boca, nuestros labios puedan decir Abba Padre, porque nos dio el privilegio de hacerlo. Es un privilegio que nos dan, no es algo que se gana, es un privilegio, es un regalo de Dios. Que usted y yo hoy podamos venir, hermanos, que usted y yo siendo pecadores empedernidos, que ahora podamos venir y presentarnos ante el Dios Santo, ante el Dios Poderoso, y que le podamos decir, Abba Padre, eres mi Padre, eres mi Señor, eres mi Salvador. Hermanos, ese es un privilegio enorme, es un privilegio grande que ahora nosotros tenemos y que muchos todavía no han entendido la magnitud de este privilegio. Se ha normalizado el lenguaje cristocéntrico de decir yo soy cristiano y tengo las bendiciones espirituales. Se ha normalizado. Hemos perdido la sensibilidad de lo que significa ser hijo de Dios. Hemos perdido la sensibilidad de lo que significa que Cristo sea suficiente para nuestras vidas. Y creemos que es tan simple como parece. Y no lo es. Es que usted y yo estemos aquí, que usted esté sentado ahí, hermanos, es un privilegio que usted debería gozarse, adorar al Señor y repetir las palabras que decía el salmista, entrar por esas puertas con acción de gracia, con la alabanza, exalten el nombre y que mencionar lo que el mismo salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Hermanos, en verdad tenemos ese corazón agradecido, creyendo que Cristo Jesús es más que suficiente para nosotros. O simplemente venimos cargados. O venimos porque realmente tenemos que venir y no tengo nada más que hacer. Porque la novela que estaba mirando la dan de lunes a viernes y no la dan el fin de semana. Por eso tengo que venir. O las películas que ya me las vi todas. Todas las películas de Netflix ya las vi. Por eso viene. Bueno, si es así, yo le invito a que le ore al Señor y que le diga al Señor, Señor, pon en mí ese deseo, pon en mí ese querer como el hacer según tu buena voluntad. No es pecado, hermanos. Es más, esa también es obra del Espíritu Santo. ¿Sabe cómo lo decía el siervo de Dios? Renueva en mí, pon en mí un corazón limpio y renuévame. Devuélveme el gozo de la salvación. Devuélvemelo. Pídale al Señor. Búsquelo. Colosenses 2, 16 y 17. Pablo advierte sobre aquellos que imponen reglas y rituales, recordando que son sombra de lo que ha de venir. Segunda de Pedro 2:1. Pedro también advierte sobre los falsos maestros que se introducirán encubiertamente en la iglesia, mostrando un corazón de piedad, mostrando un corazón de pero que sus corazones son tenebrosos. Entonces, la iglesia debe mantenerse alerta y discernir las enseñanzas que distorsionan el evangelio. Pero para eso, tú tienes que escudriñar las escrituras. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida. Es bonito escuchar los predicadores que nos edifican con la palabra de Dios. Es hermoso, aprendemos. Pero su obligación es escudriñar usted las escrituras. Mi obligación es yo, abrir las sagradas escrituras. Es bonito. Miren, el grupo de hombres, los hermanos comparten prédica, comparten pensamientos y es bonito. Pero eso no es todo. Usted tiene obligación de usted sentarse, leer la palabra de Dios y usted que la palabra de Dios, que el Espíritu Santo le comience a hablar a usted. Ser guiado. No hay cosa más hermosa que cuando usted se siente y comience a leer la palabra de Dios comience a guiarlo, comience a hablarle y usted se siente identificado y comience a decir, wow, qué hermosa es tu palabra, qué maravillosa es tu palabra y lo estruja tanto que usted llega a momento de derramar lágrimas leyendo la palabra de Dios porque es lo que provoca la palabra de Dios, porque es viva y eficaz. No se queda ahí nomás. Es viva. Y cada vez que la leemos, es ese pan, ese manjar, hermanos, que nos hace sentirnos saciados. Primera de Juan 1:4. Cada cristiano debe ser responsable de profundizar en la verdad del Evangelio y no depender solo de lo que otros enseñan. Imagínese usted que Pablo hubiese dependido de lo que otros habían enseñado. En el momento que los estaban estrujando, en los momentos que los querían, los habían encerrado y los habían llamado y querían que ellos también hicieran cosas, ojo al detalle, hubiesen dudado. Hubiesen dudado. Pero como la verdad se les había sido revelado a él directamente, él estaba tan seguro, pero tan seguro, que decía después: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y en sus cartas él dice: es con Cristo que estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Sabe, iglesia, qué es lo que va a despertar en usted? Es esto. Cuando usted comience a leer la palabra, a escudriñar las escrituras, usted va a pasar de un convencimiento a una fe genuina, en la cual usted va a decir: ni la muerte ni la vida me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Y usted podrá decir, y quizás yo podré decir también, ya sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Y no vamos a dudar en los momentos de dificultad. En los momentos en que nos pongan entre la espada y la pared, en ver qué vamos a decir. En que la fe que yo profeso es la fe que Cristo Jesús puso en mí y que Cristo Jesús murió. Y estoy consciente que su sangre ha lavado mis pecados. Con seguridad, con certeza, porque eso es lo que provoca su palabra. Entonces, decía, cada cristiano debe ser responsable de profundizar en la verdad del Evangelio y no depender de lo que otros enseñan. Esta responsabilidad básicamente implica buscar el conocimiento bíblico para identificar y rechazar los errores doctrinales. Entonces, ¿cómo usted va a identificar los errores doctrinales si no profundiza usted en las Sagradas Escrituras? Va a vivir recomendando un predicador, el otro predicador, y va a decir: pero es que mira, Julano dice, Mengano dice, el hermano dice, y el hermano dice. Pero cuando comience a comer palabra de Dios, usted tendrá la certeza de decir: la palabra de Dios dice esto, y por eso lo creemos. ¿Qué importa lo que otro predicador diga? Lo que importa es lo que la palabra de Dios dice, y esa es su responsabilidad y mi responsabilidad. Ser edificado de tal manera. Entonces, esto lo que nos llevará es a la fidelidad a la verdad del Evangelio. Vamos a estar conscientes de lo que creemos. Versículo 5. Pablo expresa que son... Pablo en el versículo 5... expresa que no decidieron ni por un momento, no cedieron ni por un momento a las demandas de los falsos hermanos para que la verdad del Evangelio permaneciera con vosotros. Gálatas capítulo 2, versículo 5. Su defensa no fue solo por convicción personal, sino para proteger la fe de toda la iglesia. Es decir, una vez tú te escudriñas las escrituras y estás consciente de la palabra de Dios, esa convicción que ahora te mueve, esa convicción que ahora te hace decir que amas al Señor con todo tu corazón, va a pasar de ser solamente tu convicción, sino que la vas a expresar al resto de la congregación, y va a ser un celo en el cual te vas a mover por proteger a los demás hermanos que están en el error, y los vas a guiar. Primera de Corintios 15, 1 al 2. Pablo recuerda a los corintios que el evangelio que les predicó y que es la base de la salvación, enfatizando la importancia de la verdad inalterada. Judas 1, 3. De hecho, Judas también exhorta a contender, un versículo que usted conoce muy bien, y lo conocemos muy bien, ¿verdad? A contender ardientemente por la fe que nos ha sido una vez dado a los santos. Iglesia, la firmeza de Pablo muestra que el evangelio no puede ser negociado ni comprometido. Implica que, como creyentes, debemos estar preparados para defender la pureza del evangelio, ya que su mensaje es inmutable y suficiente, según 2 Corintios 11, 4. Entonces esto nos lleva a una preservación del evangelio para las futuras generaciones. La fidelidad de Pablo garantiza que el evangelio puro llegará a todas las generaciones. Mi deseo es que mis hijos crezcan escuchando el evangelio expuesto fielmente. Yo creo que es el deseo de todos los padres que están aquí, ¿verdad? ¿O no es ese su deseo? ¿Acaso a usted le gustaría que sus hijos estén escuchando herejías y cosas que... No, nuestro deseo es que nuestros hijos escuchen el evangelio puro. ¿Pero qué estoy haciendo yo para ello? ¿Yo qué estoy haciendo? Ah, sí, mi deseo es que mis hijos escuchen sana doctrina, pero usted está creyendo un montón de cosas, hermano. Y usted pone a Maldonado allá en su casa. Que ese deseo se convierta en una realidad en nuestras vidas, ¿verdad? Que transforma los corazones. La fidelidad de Pablo garantiza que el evangelio puro llegará a todas las generaciones. Esto implica que hoy debemos ser guardianes de la fe, enseñando y transmitiendo el evangelio en su pureza a quienes vendrán después de nosotros. Hay una, en el ámbito americano, hermanos, es triste, porque existen las iglesias de primera generación y hoy en día la iglesia de primera generación se está terminando. Se está terminando. Sus jóvenes no están. Y están quedando unos cuantos hermanos por allá, solo hacer memoria de cuántos eran muchos, de cuándo eran muchos. ¿Sabe por qué? Porque nunca se dieron la tarea de predicar el evangelio fielmente, tal como debe predicarse. Nunca se dieron la tarea de enseñarle al joven el evangelio. Se dieron la tarea de entretener al joven. Y cuando tú entretienes al joven, tienes que hacer todo el tiempo cosas para entretener al joven. Y cuando se te acabe el recurso, se van a aburrir y se van a ir. Pero si tú enseñas la palabra de Dios, dice su palabra, que ella es la misma ayer, hoy y siempre. Es más, y a los padres nos dice, instruye al niño en su camino para que cuando éste sea viejo, su iglesia aquí, es más, todos los que estamos aquí y los muchos que faltan, que por alguna razón no llegaron, no están aquí para ser entretenidos. Estamos aquí para ser edificados con la palabra de Dios. Que la palabra de Dios nos hable. Y termino con esto. La defensa de Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo del 1 al 5, es una defensa de la libertad en Cristo. Y básicamente es la centralidad de la gracia. Este pasaje, iglesia, nos llama a vivir en la libertad del evangelio, guardándonos de cualquier enseñanza que pretenda añadir condiciones a la gracia de Dios. O cualquier cosa que limite la obra completa de Cristo Jesús. Debemos ser conscientes que debemos predicar el evangelio fielmente. Entonces, Por esa razón, el apóstol Pablo hace mención a la circuncisión en los primeros versículos. Porque él les está diciendo, esto no es cuestión de señales meramente humanas o carnales. Es lo que Cristo Jesús ha hecho en nuestros corazones, que nos ha dado de su gracia, nos ha salvado, nos ha perdonado. Es por gracia que su iglesia ha sido salva. Y nada más. Bueno, terminamos diciendo que al final esto no es por obras para que nadie se gloríe, sino por la gracia derramada de Cristo Jesús y mostrada en la cruz del Calvario. Vamos a orar. Gracias por tu amor y fidelidad. Gracias por tu palabra. Aquellos hermanos que por motivos de salud no pudieron estar, tú conoces sus corazones. Tú los conoces. Pedimos, Dios del cielo, que sea ella llegando a sus corazones, que sea ella guiándolos, despertando en ellos ese deseo de ser guiados, transformados. Bendito eres, Señor. Bendito eres. Gracias, Cristo. Gracias. Póngase de pie, iglesia. Cantamos.